Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido una semana más. ¡Ay, no lo escuchamos, Alberto! Vamos a intentar solucionarlo. Entre tanto, si le parece, lo que voy a hacer es avanzar a nuestros oyentes las formas que tienen para participar con nosotros en este consultorio de bolsa, que son las de siempre. Pueden, por ejemplo, escribirnos al correo del programa, que es oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono que tenemos a su disposición, que es el 91-283-3333, 91-283-3333, y a través de WhatsApp también nos pueden ir dejando notas de audio con esas dudas, con esas cuestiones que nos quieran plantear y que nosotros pues iremos emitiendo a lo largo del consultorio de bolsa para dar respuesta. Pueden hacerlo a través del 687-050-600, 687-050-600. Vamos a ver si tenemos ese audio disponible, vamos a ver si podemos escuchar a Alberto Iturralde. Me dicen que todavía no. Bueno, pues vamos con el resumen de lo que ha dado de sí esta jornada en las bolsas. ¿Cuál es la situación que hemos tenido? Recortes generalizados en todas las plazas europeas, con una caída final para el IBEX 35 del 1,22%, termina el selectivo por debajo de esa referencia de los 9.400 puntos, en 9.386. Dentro del IBEX, entre los movimientos más destacados, Acciona, que ha encabezado las caídas, los retrocesos, descensos superiores al 3%, casi del 3,5%, IAG también con recortes de más de 3 puntos porcentuales. A partir de ahí tenemos a Acciona Energías Renovables con un retroceso del 2,90%. Y hay otros valores, Solaria, Sacyr, también Amadeus o Meliá, con unas caídas que han superado el 2%. Solo tres valores dentro del IBEX han terminado en positivo: Bankinter, Fluidra y Repsol. Bankinter ha sido el mejor y su repunte ha sido bastante discreto, de apenas el 0,27%. ¿Cuál es la escena en el resto de índices europeos? Bueno, pues tenemos también caídas generalizadas y al otro lado del Atlántico hemos visto un arranque de sesión en negativo. Ahora ya hay un par de índices como el Nasdaq 100 o el S&P 500 que escapan de los números rojos. Los tenemos con una subida moderada, con repuntes del 0,22% en el caso, por ejemplo, del S&P 500. Me dicen que ya podemos escuchar a Alberto Iturralde. Alberto.
Muy buenas tardes de nuevo, ya podéis disculpar.
Ahora sí que... Bueno, a veces pasan estas cosas. La técnica falla en algunos momentos. Bueno, ya he avanzado a nuestros oyentes, ¿cómo pueden participar con nosotros en este consultorio de bolsa? Estaba hablando un poquito de lo que ha dado de sí la jornada en las plazas europeas, que ya están cerradas, de cómo está bastante plano el día al otro lado del Atlántico en Estados Unidos, y quizás lo más llamativo hoy, ese recorte para el euro, para la moneda única, ¿no? Está por debajo de la cota de 1,06 el euro frente al billete verde estadounidense. No sé si es algo que tenga muy en cuenta o no, Alberto, y si le parece, pues hacemos ese arranque que hacemos cada vídeo, pues comentando un poquito los niveles que vigila y que no quiere perder de vista.
La caída del eurodólar tiene mucha relevancia, pero claro, si yo explico la relevancia que tiene y por qué la tiene, inmediatamente va a empezar a dar urticaria mi comentario y habrá que derivarlo a todo correr a la bolsa, porque la razón de la caída del euro con respecto al dólar es geopolítica y tiene que ver con la farsa que ha generado Occidente en la guerra de Ucrania y la pérdida de importancia y relevancia mundial que va a tener el euro debido a cómo Europa se ha mostrado servil con los intereses de Estados Unidos, lo cual va a dejar a su moneda con un poder prácticamente nulo en el ámbito mundial. Con lo cual, bueno, pues ese es el efecto y esa es la causa. No lo vamos a desarrollar para no hacer daño a nadie. El caso de la bolsa es distinto, porque lo hemos explicado también durante estos meses, pero poniendo el ejemplo de las dichosas elecciones españolas que ya le chivaron a Sánchez en su momento que tenía que colocar a finales de julio. Obviamente el último día de julio no las puede poner, las tiene que poner el día 23. Y ya a partir de ahí, a partir de esas elecciones españolas, el mercado mundial cae. Y cuando explico esto, la ingenuidad de algunos les hace replicar que, hombre, pero ¿cómo va a caer el mercado porque haya habido elecciones en España? Eso es ridículo. Lo que explicamos en su día es que el mercado tiene su devenir ya decidido. A Sánchez le avisan de cuándo colocar las elecciones para que tenga una mayor sensación de bonanza económica el elector. ¿Por qué tiene tanto interés el sistema financiero en colocar en las elecciones a Sánchez en la fecha más adecuada? Porque para tú empobrecer un país y desmantelarlo, tienes que, como está haciendo Estados Unidos con España, tienes que tener en ese gobierno a partidos que se dicen de izquierdas. Porque si, por lo que sea, no son de izquierdas los partidos que gobiernan, van a desmantelar igualmente el país, tanto PP como Vox lo harían igual, pero las calles se llenarían de protestas. Sin embargo, si el partido es el que lo hace, es de izquierdas, pues no hay ningún problema, todo el mundo en casa sin entender qué es lo que sucede. O incluso justificándolo. Pues claro, fíjate, pues lo hacen bien, porque la violencia de género y todas esas historias que te meten los globalistas. Entonces, por eso hay tanto interés en que Sánchez gane las elecciones y por eso hay tanto interés en decirle cuándo las tiene que convocar. Y por eso acertamos aquí a la hora de explicar cuándo se iba a producir el máximo del mercado y qué es lo que iba a pasar después de las elecciones en España. Y ya lo han visto. El mercado es pura y dura manipulación. Y lo va a seguir siendo. Es decir, ahora, el viernes pasado, hacíamos bromas, entre comillas, Luis Vicente y yo, hablando de el malo. ¿Por qué hablábamos de el malo? Porque cuando las caídas estén ya cada vez más cerca de terminar, todavía queda, no ha aparecido el malo, aparecerá una noticia negativa, ya sea el cierre de la administración estadounidense, cualquier problema de falta de fondos, o ya sea que quiebra cualquier compañía, cualquier cosa de esas. Algo que en teoría nunca debería justificar caídas, y menos si las caídas vienen desde hace 2 meses. Pero que el sistema financiero nos venderá como la verdadera causa de que la bolsa caiga. ¿Para qué? Para que una vez que el mercado ya haya caído, ustedes vendan sus títulos. Y estamos en ese proceso. Está el mercado recortando, probablemente en ese recorte veremos rebotes, no les debe extrañar incluso que mañana tengamos alguno. Recuerden que el objetivo de caída que le dábamos al DAX estas semanas era de 15.350. Bueno, pues ya los ha marcado. Y ha tenido desde ahí un rebote puntual durante la sesión de hoy. Bueno, pues lo más normal es que ese rebote puntual quizás mañana podría tener algo más de continuidad. Pero no estamos hablando de una continuidad que haya hecho frenar las caídas. ¿Por qué? Pues porque falta el malo. Porque falta ese componente para convencer, para terminar a convencer a los especuladores que vendan y cuando el mercado se gira al alza de nuevo, que será dentro de unas semanas, que no compre. Tenemos varios malos. Problemas con la administración estadounidense y falta de fondos. Tenemos que si la prima española sube. Este rollo, yo me lo conozco desde el año 2014, la famosa prima, prima de riesgo, prima de riesgo, prima de riesgo, la tontería como un piano, pero se justificaban las caídas del mercado con la prima de riesgo. El petróleo tiene un inconveniente, y es que ya nos están diciendo que puede subir hasta 100 o mucho más, con lo cual lo más normal es que el sistema financiero esté abriendo cortos y que si llega a 100 no sea con mucha holgura. Con lo cual, a ver qué se inventan los contadores del mercado a la hora de justificar que el mercado